Saludamos ya al doctor Jorge Batista, el director de hospitales del área central del IPS. ¿Cómo estás, doctor? Muy buen día.
Buen día, Juan Carlos. Creo que ya está Estela.
Sí.
Y los dos únicos del grupo que trabajan, parece. El otro está de vacaciones.
Sí, pasaron la mejor vida. Las vacaciones son la mejor vida, evidentemente.
No, ¿cómo es la mejor vida?
Y las vacaciones, claro, dura nomás.
Que los 5 minutos de fama mientras nostalgia se hacía.
Exacto, exacto. Bien, doctor. Bueno, a ver, ayer, después de todo lo que conversábamos con los que habían sido, a los que no se les había renovado el contrato en el IPS, los médicos, digo, y bueno, hablábamos también con el doctor Ruiz para conocer un poco la versión del IPS propiamente. Finalmente, ya entre la tarde y la noche, se decide la recontratación de estas personas, ¿no?, de estos médicos.
Sí, ayer el Consejo tuvo una sesión extraordinaria, donde reevaluaron las diferentes aristas desde el punto de vista legal. Recordar que estas son cuestiones legales, nosotros los médicos cero a la izquierda en estas cuestiones, y lo correcto que era volver a foja cero y empezar a discutir lo que es el principio de todo esto, que es la cuestión de la desprecarización, ¿verdad?, que en eso es lo que deberíamos enfocarnos. Y para eso ya se creó una mesa por resolución del Consejo, y estaríamos comenzando hoy ese inicio de esa mesa para empezar las conversaciones, ¿verdad?
¿Qué implica la foja cero, doctor? ¿Qué implica la foja cero? ¿Hasta dónde va? Porque se mantiene aquello de que la antigüedad no será válida para los residentes, ¿verdad?
No. La foja cero es que en teoría habían sido descontratados. Porque acá está la cuestión realmente técnica, que es que todos los 4.000 o 6.000 funcionarios contratados habían perdido sus contratos, fenecieron. O sea, eso es lo que dicen los abogados, que legalmente todos los contratos terminaron el 31 de diciembre del 2020, que es lo que ocurre todos los años. Y lo que es la práctica normal es que se continúan haciendo su trabajo hasta que se les renueva su contrato, que es cuando llega ese presupuesto del Estado, ¿verdad?, de la ley de presupuesto, y que te otorgan, y ahí tenés el dinero para pagarle a los contratados. Y lo que siempre se hizo fue que el contrato se firme en forma retroactiva, como para que no pierdan su antigüedad. Eso es lo que normalmente ocurrió siempre durante todos los años en la institución, tanto en el Ministerio como en el IPS, ¿verdad? Acá lo que ocurrió es que salió esa lista, generó el conflicto, bueno, y foja cero es, bueno, no existe la lista, todos vuelven a trabajar y vamos. Y sentarnos ya a discutir cuáles serían los términos de un concurso de desprecarización que quede como una forma ya estable, fija, que no vaya sufriendo los cambios según los consejos directivos van llegando y ese tipo de cosas, que es algo que todos queremos, o sea, por lo menos los médicos antiguos y los más nuevos queremos, ¿verdad? Reglas claras para saber dónde estamos, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo los médicos.
O sea, los médicos, los 51 o 61, fueron recontratados todos.
Como todos los 8.000 o 6.000 que se habían fenecido sus contratos.
Okay.
Ahora, ya se volvió a la normalidad.
Bueno, para entender, ayer hablábamos nosotros con el doctor Ruiz, del IPS, y él defendía a capa y espada la decisión del presidente Gubetich de no renovar el contrato a estas personas, que casualmente fueron los médicos que firmaron este reclamo por la desprecarización, etcétera, etcétera. O sea, se admitía públicamente que era un asunto político, es decir, los protestones, bueno, no se les va a recontratar, así, para hacerla corta y rápida. Y hablaba de evaluar técnicamente, etcétera, etcétera. Bueno, ayer, a promediar, al finalizar el día, nos enteramos que finalmente fueron todos recontratados. ¿Podemos reconfirmar con esta recontratación entonces que fue un mero capricho político del presidente del IPS no recontratar a estas personas, porque no creo que en 3 horas hayan hecho la evaluación técnica?
Conocer la guillotina, ¿verdad? Creo que fue en mi cabeza. No, mira, yo voy a contar lo que yo sé, ¿verdad? Lo que yo sé es que a toda acción hay una reacción contraria, ¿verdad? Y quién generó la acción es la que yo no puedo decir. Yo no sé si hubo conversaciones de alguno de estos integrantes con el presidente que hayan generado su reacción, no lo sé. Yo como política así no creo que entre en juego esto. Puede ser también, creo que lo puedo decir porque lo escuché hablar ahora, quizá el cansancio de todo un año muy muy pesado y el momento del final del año y por ahí la impertinencia con la que te hablan te genera una reacción, ¿verdad? El gerente probablemente haya expresado lo mismo porque no son algunos de estas personas, no sé cómo decirlo en términos correctos, ¿verdad? Creo que somos pocos y nos conocemos mucho, eso sería el término más políticamente correcto de decir, ¿verdad? Y cuando están a solas y no está la prensa o la radio, no se comportan como blancas palomitas. Y uno ahí genera a uno le genera un poco una reacción que es normal, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso suelen ser técnicas de algunos, son técnicas antiguas de algunos que se fungen de sindicalistas que te generan ese ponerte nervioso y decirle lo que no es correcto para que yo gane en la discusión. Es como el quiero, hace ruido en un lado, pero los huevos está poniendo en otro. Y eso puede que esté ocurriendo también acá, ¿verdad? Que estén armando ruido con chicos jóvenes, con ganas de seguir. Y obviamente que nosotros queremos que sigan. Recordar, Estela, Juan Carlos, que nosotros estamos en una edad donde estos chicos que están en formación son hijos nuestros, biológicos desde el punto de vista, porque ya están en la edad, tenemos chicos de esa edad. Pues son los hijos de nuestros compañeros de colegio o de facultad, o sea, no pueden creer que haya un ataque personalizado por lo menos. Lo que sí hay es un tema de un conjunto de leyes, buenas, malas, desordenadas o no desordenadas, que se trata de enmendar, se trata de aplicar, y eso genera una reacción. Doctor. Y los médicos no somos muy proclives a entender de leyes, nosotros creemos más lo que nosotros hacemos y pero después la justicia nos pone los palos en la cabeza, ¿verdad? Que es muy frecuente.
A ver, ¿con esto queda sin efecto lo de la evaluación que se había mencionado entonces?
No contrario. La evaluación ya se hizo. A nosotros nos llegaban las evaluaciones de los jefes de servicio, de los directores de las clínicas periféricas, de los directores del área interior. Esa es una evaluación que ya está. El resumen de esa evaluación es la que todavía no está concluida. Uh-huh. Y puede ocurrir, Y no es raro que ocurra, que haya un número grande de gente que no sea recontratada. Yo no estoy hablando de 31, por ejemplo. Y aparte un año difícil, porque en la revaluación entran, por ejemplo, si llegaba temprano, si llegaba tarde, si tenía quejas de los pacientes, cómo se comporta también con su compañero, cómo se comporta con su tal. Esas son evaluaciones. O sea, escuché que dice que nunca se hizo, y eso no es cierto. Las evaluaciones son permanentes, no son exámenes en respuesta a A, B o C, son evaluaciones.
¿Y de qué va a servir, doctor?
Objetivo y subjetivo.
¿De qué va a servir la evaluación si es que ahora ya se le recontrató? ¿O es a la vista del contrato 2022?
Las revaluaciones tienen un valor, Juan Carlos, sí tienen un valor, porque también a veces lo que uno trata es de que, lo que pasa es que las reglas son muy distintas según el momento de tu vida en la que vos estás. Durante la residencia creo que se entiende que es un residente, ¿verdad? No sé si eso hay que volver a explicar.
No creo que ayer hablamos suficiente de eso.
Claro, entonces, después de terminar tu vida de formación, ¿verdad? Donde tenés reglas distintas, comportamientos distintos, pasas a tu vida de profesional. Y en la etapa de tu etapa profesional de contrato, tenés una serie de reglas que tenés que cumplir. Si vos cumplís todas esas reglas, das prueba de que vas a ser una persona realmente productiva para la institución, pasado el lapso que tenga que pasar, que dicen los abogados que es de 4 años por la cuestión de la función pública, ahí vos, después de todas esas evaluaciones, la institución decide o no o sea, te ofrece la posibilidad de presentarte a un concurso para ser permanente o nombrado, que le dicen. Y ahí te entran otras reglas de juego. Quizá lo que muchos buscan es el nombrado, porque es cierto, ahí tenés como un poco más de protección, un poquito más de ciertas ventajas, entre comillas. Pero la regla sigue siendo la misma. O sea, si vos sos un tipo, por más nombrado o contratado, que no venía a tu guardia, no asistía a los pacientes, maltrataba a la gente, eres rebelde, hablando mal y pronto con tus compañeros, con tu jefe de servicio, no sos una buena persona. Y ahí es donde se empiezan a generar los problemas. Por eso que esos 4 años siguen siendo un filtro interesante, o menos, pueden ser 2 años, ¿verdad? Pero lo que sí hay que ver un filtro para decir, yo quiero que esta persona se quede en la institución o no.
Doctor Batista, pero de eso hablábamos ayer con el doctor Ruiz. Más o menos daba a entender él que hay médicos que no cumplen ni con los pacientes, ni con sus jefes, ni con los horarios, etcétera, etcétera. El problema que se plantea es que por una debilidad política, o sea, o un capricho político del presidente del IPS, dice, no, a estos que hacen tanto ruido no los voy a recontratar. Pero luego de una presión política, una debilidad, los vuelvo a recontratar. Entonces, en la práctica, estamos en un escenario de batalla política, nomás a ver quién dobla el brazo al otro. Y en realidad no se piensa en el asegurado, que es el que sufre todos los días la falta de médicos, porque convengamos que tener una cita en el IPS es una odisea.
Sí, Estela, yo soy uno de los que nunca te voy a contradecir en que las deficiencias en varias áreas son innegables. Yo no puedo negar. Tampoco quiero creer que por 50 personas en un universo de más de 6.000 médicos haya un desastre total en la atención, que es lo que algún pseudo sindicalista quiso poner sobre la mesa. Eso no es cierto. El que vaya a la consulta la va a recibir dentro de lo que siempre se recibió, mal o bien, excelente, mediocre, de baja calidad, la va a recibir. Y lo otro, lamentablemente yo no soy político, yo no estoy acá por política, yo soy un técnico, o sea, yo no tengo ningún tipo de experiencia para opinar de lo que es político, políticamente correcto.
¿Quién decidió la recontratación? ¿El presidente Vučić o el presidente de la República?
El Consejo. Uh-huh. Ayer en la sesión del Consejo estaban los consejeros, el presidente no estaba, porque el presidente no estaba de vacaciones. Ayer hubo una sesión extraordinaria del Consejo. En el Consejo estuvo nuestro gerente de salud, el doctor Vicente Ruiz Pérez. Creo que estaba el jefe de recursos humanos y la asesora jurídica, y ahí pusieron todas las cuestiones sobre la mesa. Y lo más razonable era, bueno, volvamos a lo normal, reencaminemos esto y sentémonos a discutir lo que sí es importante, que es cómo vamos a hacer los concursos de despecarización de acá en adelante.
Doctor, ¿desde cuándo la mesa está? Y bueno, ¿qué es lo que tiene que definirse dentro de otras cuestiones? ¿Que en los próximos años la descontratación o la no recontratación sea anunciada antes, por ejemplo?
No. Esta es una mesa se conformó una mesa para ver cómo van a ser las reglas para los concursos de desprecarización. O sea, cuáles van a ser las reglas para que se hagan los concursos de nombramiento. Para eso, no es esto del contrato o descontrato, porque esos son términos legales que yo no puedo opinar. Acá lo que queremos es buscar lo que dicen los abogados, que es lo que la ley pone en consideración, llámese los 4 años, llámese que los residentes no tienen un contrato formal con la institución, sino que es un contrato beca, que eso no genera relación laboral directa, eso es lo que dicen ellos. Y nosotros, lo que estamos un poco en el medio, lo más viejito, lo que estamos queriendo que esto no le perjudica a los más jóvenes, bueno, muchachos, vamos a encontrar el medio. El médico, convengamos que no es un va a sonar feo, pero no es una mano de obra común. es una persona que tiene un esfuerzo, tiene un nivel y tiene que tener una consideración en particular dentro de lo que dice la ley, pero tiene que tener una consideración particular. En este momento nosotros no, en la Biblia del Calefón está todo mezclado, o sea, da lo mismo que seas médico, especialista, que sea uno que entró hace 4 años por una cuestión política, y eso es lo que nosotros estamos tratando de encontrar ese equilibrio. Nosotros ya estuvimos en ese lugar, porque algunos de estos chicos se olvidan que nosotros ya estuvimos en ese lugar hace un par de años.
Doctor,
quizá algunos de nosotros fuimos también rebeldes, así como algunos de ellos.
Doctor, Luis Vareiro te saluda, sí. ¿Cómo estás?
Luis, ¿cómo te va?
Mira, dos cositas que no me quedan claras a mí y que entiendo que tiene que ver con la cuestión de fondo, el debate o la reacción que tuvieron estos jóvenes médicos en su momento. Uno es, ¿desde cuándo les corre la antigüedad en el Instituto de Previsión Social? Si debe correr ya desde el momento en que ellos entran como médicos residentes, que, digamos, no es el IPS el que decide que quienes van a hacer la residencia, sino entiendo que es el CONARE.
Así mismo. Voy a hablar como un cero a la izquierda legal. ¿Me permitís, Luis?
Sí, no, te escucho, claro.
Ok. La CONAREM es una agencia de empleo, ¿sí? Es un, no sé si va a ser propaganda, es un job o el otro, Connecti, no sé, que hace que le toma a todos los médicos que terminaron la carrera en sus diferentes universidades
un examen.
Se sienta y dice, y te dice, ¿cuánta gente a vos te falta? Tanto. Ministerio de Salud, ¿cuánta gente a vos te falta? Tanto. Clínica ya se aclaró que no entra en eso por su decisión propia. Entonces dice, bueno, yo les voy a tomar el examen a todos estos chicos y a los mejores de estos chicos yo les voy a ofrecer a ustedes. Entonces se crea un contrato que se llama contrato beca entre la CONAREM y estos chicos. Pero ¿cuál es lo que es el problema? El que paga, el que genera el pago, no es la CONAREM, es la institución, en este caso el IPS.
Sí.
Y el IPS se ve complicado porque al generar un pago tiene que regirse por las leyes de los mismos pagos que vos tenés, que yo tengo, que te descuento para tu antigüedad, te descuento para tu jubilación. Pero en teoría, yo no estoy con una relación laboral directa contigo. Y es lo que dije, las leyes, los reglamentos de los residentes, los reglamentos de falta de intenciones, los reglamentos de otras cosas son absolutamente distintos. Además, su carga laboral es mucho más superior a la carga laboral inclusive de las 40 horas que tiene cualquier, ¿cómo se dice?, cualquier empleado privado, y es doble o triple veces más alta que la de cualquier empleado público, ¿verdad? Entonces ellos tienen un régimen distinto a cualquier cosa, desde lo que es la función pública a lo que es la función privada. Ellos están en un régimen distinto.
Correcto. Bueno, ahí entonces la primera cuestión es esa. ¿Cómo se resuelve si eso le genera a ellos antigüedad? Y, o sea, si se considera ya como funcionario del IPS y van acumulando ya antigüedad. Una primera cuestión. Y una segunda cuestión que me parece muy importante es que entiendo yo que esto pasa, por ejemplo, en clínicas. El que entra a hacer residencia, vamos a suponer que entra a hacer residencia y entra en, no sé, cirugía o traumatología. Y cuando se hace el concurso de desprecarización, que el contratado pase a ser permanente, básicamente, concursan. Y en ese concurso, si alguien, por ejemplo, hizo su pasantía, su residencia, en Estados Unidos o en España, hizo una especialización en uno de los mejores hospitales que tengan estos países, y después vino a Paraguay y entró al IPS y está como contratado, y se hace el concurso de desprecarización, resulta que el médico que hizo su residencia acá en el IPS tiene una ventaja en materia de puntos. Eso pasa, creo que hoy en clínica, en materia de puntos, eso es lo que se pretende, entiendo. En materia de puntos, que aquel que hizo su residencia en España o en Estados Unidos.
Claro. Así tal cual, yo creo que lo presentaste muy claramente. Ese es un problema porque de alguna forma vos te estás dando cuenta que de alguna forma lo que uno pretende casi termina creando es una mediocridad, o sea,
claro.
Desplazás a un profesional que se fue al extranjero, que recibió formación de primera mano, ¿verdad? Versus uno que, bueno, no tuvo la suerte de poder ir y se quedó a formar a nosotros, ¿verdad? Pero justamente ese es el equilibrio que estamos buscando. Pero también nosotros de repente podemos creer que durante tu formación, porque bueno, interesante Luis lo que acabas de decir, te digo por qué. Porque el que le informó a este chico que era residente es ese que vino a Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a hacer todo,
sí, claro.
Me permití, me da tiempo. Bueno, yo soy dermatólogo, me formé en el extranjero, vuelvo al Paraguay, me contrata ITS. Durante 4 años yo estoy atendiendo a los niños oncológicos, de paso le enseño a los residentes, le formo, le muestro el camino, etcétera, etcétera. Resulta que ese chico que no sabía nada, porque recién empezó, durante 3, 4 años, de 3 años la mayoría de ellos, fue aprendiendo de mí las cosas, ¿verdad? Llega el 4º año, ese chico muy bueno, porque los mejores, dentro de lo posible, nosotros al terminar la residencia decimos, este chico me interesa, que se quede, le contratamos, ¿verdad? Lleva 1 año de contrato ese chico, ¿verdad? Y yo ya llevo 4 años de especialista trabajando, y llega el momento del concurso, y él concursa contra mí. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí.
Esto también queda todo ese problema. Yo te enseñé a vos, y ahora vos ya venía a competir conmigo.
Claro.
Y no está bien, no está mal, no sé dónde está.
No, pero él tiene una ventaja sobre vos porque él hizo la residencia en IPS y vos no.
Todavía no. Bueno, para la antigüedad sí. Pero que es lo que reclaman estos chicos que están reclamando. Pero para el concurso en sí no. Para el concurso, Luis, tampoco entra todo ese esfuerzo de haber estado afuera. Por eso que estamos buscando este equilibrio.
No, a eso me refiero. Queremos... Él lleva una ventaja porque hizo acá. Voy si te afuera.
Eso es lo que están argumentando ellos.
Ellos plantean.
Queremos equilibrio. Claro, y lo que nosotros queremos es encontrar el equilibrio donde entre en juego lo que ellos recibieron por parte de nosotros que le dimos la formación. Y también que entre en juego los que estuvieron afuera y recibieron una formación igual o superior y que vienen a competir. O sea, ¿dónde está el punto? Ahí es lo que estamos nosotros buscando, ese equilibrio, ese punto.
¿Y el sistema de puntos que aplica clínicas podría ser, doctor?
¿Cómo?
El sistema de puntos que aplica clínicas, no sé cómo es, pero ayer el doctor Ruiz también decía, el sistema de puntos que aplica clínicas puede ser un mecanismo más justo.
Podría ser un mecanismo más justo, pero también ahí sería injusto porque lo que yo voy a ver es para qué voy a viajar y me voy a forzar y mejor me quedo nomás acá y voy a tener un trabajo.
Clínica privilegia el que se quedó acá.
También.
No, estoy
como de alguna manera no promoviendo la posibilidad de esforzarse y ir a buscar algo mejor afuera. Pero quiero ser claro en esto. Esta historia de salir o no salir. ¿Por qué tuvimos que salir nosotros, o mi generación ya casi la última? Porque todavía no había acá gente que nos pueda enseñar. Entonces fuimos a buscar las enseñanzas. Una vez que nosotros captamos las enseñanzas, ya tuvimos posibilidad de enseñar acá también y transmitir. Y entonces los chicos nuevos ya no necesitan ese esfuerzo extraordinario de salir a formarse. Ya reciben la formación y de repente con salidas cortas ya van completando su formación. Por eso que no hay tampoco así decir, solo los que viajaron son los mejores. No es tampoco así. Es bastante complejo este tema médico. Y ahora también con las actualizaciones, con el tema de hacer cursos virtuales, con encontrar una respuesta rápida en internet, nos iguala en muchos sentidos. Lo que no nos va a igualar, y eso es lo que yo siento como una persona ya más grande, es que muchos de estos chicos jóvenes están demasiado apurados por llegar a algo que nosotros llegamos, pero con el tiempo, con la madurez, con el proceso. aceptamos la regla del juego donde sabíamos que teníamos que ir creciendo por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Y acá a mí me da la sensación de que yo quiero ahora y yo no te respeto, vos no sos nadie, vos ya sos un viejito, ¿verdad? Y yo ya me tenés que dar lo que yo quiero. Esa es mi sensación personal, no estoy hablando como director ni nada. Yo creo que muchos chicos no quieren respetar el proceso que todos tuvimos que respetar, que es la formación, el tiempo. Ya me tenés que dar, yo ya quiero, yo necesito. No, pero yo también, pero yo hice mi esfuerzo, ¿por qué te apuras? Si te va a llegar, si llegaste te va a llegar, cuando te toque te va a tocar. Si sos bueno, te va a llegar. O sea, pero no me apures, no me presiones, no me insultes, no me busques la vuelta, porque también voy a reaccionar. Eso es lo que yo siento que está pasando acá. Perdón que lo diga, pero esa es mi sensación personal, ¿verdad?
Doctor, muchísimas gracias.
Bueno, que tengan buenos días y perdón si no fui muy claro.
No, clarito quedó.
Que no. Saludos a Estela, Juan Carlos.
Saludos, doctor.
Y a la órdenes, pero no es mi especialidad, por favor, porque no es la mejor. Que tengan buen día.
Jorge Batista, director de hospital del área central de Limes. La verdad que es precisamente agradable ir a visitarlo, ¿verdad? En calidad de paciente. No.